Países latinoamericanos superan a Cuba en servicios y eficiencia de la salud pública. Golpizas y falta de atención médica en las prisiones cubanas. Cubano-americanos ganan puestos en elecciones de Estados Unidos y ocupan puestos en el gobierno. El presidente Donald Trump alaba los resultados de los republicanos en las elecciones del martes. Entre tanto, la Casa Blanca despide al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. Y coalición opositora venezolana explorará nuevas rutas para luchar contra el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés. Comenzamos ya esta emisión informativa acompañados de la gestión ante la consola de audio de Teudy Giró y también de la producción de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, como siempre, Waldo Serrano, Jorge Martínez y hoy se les une Alex Rivero. Así que listos para empezar este recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. La salud pública en países latinoamericanos como Chile y Costa Rica supera a la de Cuba comunista.
El primer estudio de eficacia de los sistemas de salud en Latinoamérica, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, reveló que Cuba ocupa el lugar 32 entre los 71 países analizados.
Según la investigación, la sanidad de Chile es la más eficiente de América Latina y la de Guatemala se sitúa última de la clasificación.
Los investigadores compararon las inversiones en salud con resultados medibles, como por ejemplo la esperanza de vida, las tasas de vacunación, la mortalidad infantil, la atención durante el parto y el acceso a servicios especializados.
Y golpizas, falta de atención médica y ubicación de reclusos altamente peligrosos con otros de menor severidad es la denuncia del expreso político Warley Pérez en relación a su estancia en prisiones cubanas. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Acaba de cumplir 3 años de cárcel por una supuesta amenaza, sancionado un juicio sumario en 2015, y el expreso político Warley Pérez Cruz dijo a Radio Martí que lo peor fue que le negaran el medicamento para paliar la polineuropatía que padece aún.
Que me han quitado estando en prisión el medicamento y ver otro preso consumiendo medicamento y el mío que era camamazepina, me decían que para mí no había. Otras veces me daban un polvo abierto que no sabía qué lo que era y yo no me lo podía tomar porque cuando empecé a tomármelo a los 3 días ya no veía.
Las golpizas y otros maltratos físicos por protestar en las prisiones de Tacotaco, Pinar del Río y de Guanajay, provincia de Artemisa, fueron la orden del día.
En Tacotaco puse unos carteles en el mosquitero y repartí unos papeles y ese día me dejaron azul de la paliza que me dieron. Y la otra vez fue aquí en Guanajay, que dicho algo, Guanajay es una prisión de máxima seguridad y me llevan para atrás de la cerca y me posan ahí. Y ahí paso yo la noche completa parado. Y ahí a las 5 de la mañana me quitan cosas y me llevan para hacer de castigo. Eso fue un 10 de marzo de 2016.
El autor principal de tales maltratos en el establecimiento penitenciario de Artemisa acusó a Pérez Cruz, también a activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Juan Ramón Castillo Sánchez, alias el Tiburón Blanco, jefe de la prisión de Guanajay. Él lleva el control de todo porque es un asesino. Suelta a los presos por desmaya, con un pedazo de madera. Después lo llevan para un botiquín, en ese botiquín lo inyectan, lo curan, le ponen los puntos, lo meten por una celda de castigo.
Un caso especial, explicó Warley Pérez Cruz, es el de un recluso con padecimientos nerviosos al que encierran junto a los demás reclusos comunes.
Este muchacho es de aquí de Temisa y estaba metido en una celda con esos asesinos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y por cuarta vez en los últimos meses, este martes fue citada a la sede del Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, Rosalía Viñas Lazo, miembro del Centro de Estudios Convivencia. La activista explicó su caso a nuestro colega Tomás Cardoso.
Este martes a las 10 de la mañana fue citada nuevamente al Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, Rosalía Viñas Lazo, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia, comenta la diseñadora.
Fue para preguntarme si yo tenía algo nuevo que agregar a mi declaración, a lo cual dije que no, que continúo con mi declaración desde el inicio, que soy inocente, que no he falsificado ningún documento. Ese supuesto documento que ellos tienen como prueba no tiene ni mi letra ni mi firma, por lo que no me involucra de ninguna manera con esta violación, ¿no?
En cuanto al desarrollo de estos interrogatorios, nos cuenta la activista.
He tenido el caso de la instructora más fuerte, he tenido el caso de otra capitana más calmada y pausada. Cuando están muy fuertes, tratándome muy fuerte, de manera muy prepotente, pues yo me mantengo muy calmada porque no quiero, evidentemente, que me acusen de desacato.
Según Rosalia, la intención de las autoridades es que ella y demás miembros de convivencia abandonen el proyecto.
Es que intentan involucrarnos en casos comunes como para alejarnos de este proyecto. Nosotros creemos en que Cuba necesita cambios y nuestro pensamiento no nos los van a quitar con este tipo de acusaciones.
Esta es la cuarta detención en lo que va de año contra ella. Recientemente, un comunicado publicado por Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, llama la atención sobre el acoso contra los miembros de la organización. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y activistas cubanos condenan la presencia de los campos minados en los alrededores de la base naval de Guantánamo y piden al designado gobernante Miguel Díaz-Canel y también al general Raúl Castro la eliminación de esos campos minados. Y Dolidia Darias con el informe.
Una representación de opositores de la Alianza Democrática Oriental insiste en pedir al gobierno cubano la eliminación de los campos minados en el municipio de Caimanera, cerca de la base naval de Guantánamo.
Estos campos minados que hay aquí en Guantánamo han arrebatado la vida a muchas personas. Exigimos al gobierno cubano cierre inmediato de estos campos minados.
La petición de los activistas está dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, declaró Jerry Curbelo, uno de los opositores, que por más de 5 años ha participado en las acciones para exigirlo.
Jóvenes, sino niños, también han perdido la vida en estos campos minados. Los campos minados están ahí colocados por el gobierno cubano, no para impedir, no para prevenir de que el día de mañana los estadounidenses que están en la base entren, no. Esos campos minados están situados ahí para nosotros mismos los cubanos, para que no puedan llegar a la base.
El realizador de audiovisuales Anderlay Guerra Blanco cruzó en 2006 el área de los campos minados y recuerda que amigos suyos perdieron la vida en el lugar.
Para mí, una de las cosas, uno de los crímenes más grandes que tiene, crímenes permanentes, ¿no? Y altamente condenables, es precisamente la utilización de este campo minado, que se sabe que no cumple ningún tipo de objetivo militar y, sin embargo, ha cegado la vida de miles de personas han desaparecido en esa zona, ¿eh? Jóvenes, mujeres incluso. Yo, de mi parte, yo condeno también la presencia de ese campo minado y también exijo su desaparición.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:08. Según información de última hora, se da cuenta desde California que al menos 12 personas han muerto en un tiroteo en un bar de la localidad de Thousand Oaks. El autor del tiroteo, del cual hasta el momento se desconoce la identidad, murió en el interior de este bar donde comenzó el incidente en torno a las 11:20 de la noche. Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con los resultados de las elecciones del martes. La cubano-americana Janet Núñez hizo historia cuando se convierte, ya de hecho desde el martes, en la primera latina que va a desempeñar el cargo de vicegobernadora del estado de la Florida.
Esto será posible tras la victoria del republicano Ron DeSantis, quien será el próximo gobernador floridano después de su victoria ante el demócrata Andrew Gillum.
DeSantis, exalcalde de Tallahassee, dijo durante su discurso de celebración que cuando Núñez asuma el cargo será la mujer hispana de más alto rango en la historia de la Florida, mientras Núñez dio gracias a quienes cooperaron como voluntarios e hicieron donaciones a su campaña electoral.
También hay que destacar que al menos 40 escaños de integrantes en el Congreso de los Estados Unidos son de origen latinoamericano. Detalles con Tony Cano.
La representación latina en el Congreso de Estados Unidos ascendió a 40 y la cifra posiblemente aumente porque el miércoles aún quedaban sin definir otras tres contiendas. De los 44 candidatos demócratas hispanos, 32 latinos obtuvieron la victoria y de los 15 candidatos republicanos, 6 se impusieron. Francisco Pedraza, un politólogo de la Universidad de California, Riverside, considera que el pequeño incremento en la cantidad de latinos es importante porque tuvo lugar pese a la redefinición de distritos electorales impulsada por gobiernos locales tras los triunfos republicanos en las elecciones de medio término de 2010. En 2014 y 2016 no se vio tanto, dijo Pedraza a The Associated Press. Ahora sí vemos lo importante que fueron los cambios después de la elección de 2010. Los 57 millones de latinos que viven en Estados Unidos son la principal minoría étnica o racial y constituyen el 18% de la población nacional. Sin embargo, su pobre participación electoral debilita su impacto político. Naleo, una prominente organización apartidista latina, apuntó que solo 6,8 millones de hispanos votaron en las elecciones de medio término de 2014. Tony Cano, Washington.
Y en Nueva Jersey, los cubanos americanos Bob Menéndez y Albio Cires fueron reelegidos para el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Carmen María Rodríguez informa.
El senador de origen cubano Bob Menéndez derrotó en la contienda electoral a su contrincante republicano Bob Hugin, este último quien se gastó un estimado 35 millones de dólares de su fortuna personal en la campaña por el Senado. Bob Hugin aprobó lo que se convirtió en una incesante y negativa campaña publicitaria en contra del senador Menéndez por su juicio, donde Bob Menéndez se defendió y triunfó sobre cargos federales de corrupción. El pueblo de Nueva Jersey le devolvió a Bob Menéndez su cargo por un 10% de votos por encima de Hugin. Por otra parte, el congresista también de origen cubano, Albio Cires, derrotó ampliamente a su contrincante, el republicano John Muñiz, en una contienda electoral por el octavo distrito congresional de Nueva Jersey, en que el 77% de los votos fueron para reelegir al congresista Cires, en lo que quedaba como el único remanente republicano en la ciudad de Nueva York, el distrito 13 de Staten Island y Brooklyn, el único distrito neoyorquino que votó en favor del presidente Donald Trump en el 2016, este le dio la victoria congresional al demócrata Max Rosen, quien derrotó al connotado legislador republicano Dan Donovan. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y aunque su partido perdió el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa después de las elecciones que fue un gran día para los republicanos con el aumento de la mayoría en el Senado. Michelle Sagué informa.
En una extensa conferencia de prensa donde a veces usó tono combativo y a veces conciliatorio, el presidente Trump dijo que el Partido Republicano desafió la historia al ampliar su mayoría en el Senado y opinó que fue casi una victoria completa porque confía en poder llegar a acuerdos con los demócratas que tomaron la Cámara Baja. Él dice que ojalá puedan trabajar juntos el año próximo para seguir trabajando para el pueblo estadounidense, incluyendo el crecimiento económico, infraestructura, comercio y reducir el precio de las medicinas. Dice que hay cosas que los demócratas quieren resolver. Sin embargo, el presidente amenazó con negarse a cooperar con los demócratas en temas legislativos y con contraatacar si los demócratas en la Cámara usan su poder en el próximo Congreso para investigar a miembros de su administración o a él, diciendo que los demócratas juegan bien, pero él lo hace mejor. El presidente tuvo intercambios fuertes con algunos reporteros, ordenando a varios a que se sentaran y llamando a otro persona ruda y terrible. El mandatario además alabó a la que probablemente será la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, la actual líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi, a la que había criticado duramente durante la campaña electoral. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Se ha dado a conocer que el Partido Demócrata va a usar su nueva mayoría en la Cámara de Representantes para revertir el enfoque independiente de los republicanos en política exterior del presidente Trump y que van a tratar de imponer negociaciones a Rusia, Arabia Saudita y Corea del Norte.
El legislador demócrata Elliot Engel declaró que podrían buscar autorización para el uso de las Fuerzas Armadas en lugares como Irak y Siria.
Sin embargo, en puntos neurálgicos como China e Irán, reconoce que es poco lo que puede hacer para cambiar la situación existente.
Como el partido mayoritario de la Cámara de Representantes, los demócratas decidirán qué legislación habrá de ser considerada en la Cámara y tendrán más participación en la política fiscal y legislativa.
Y el senador demócrata por Florida, Bill Nelson, pidió un recuento de votos de la elección intermedia por un asiento en el Senado que perdió frente al gobernador republicano saliente Rick Scott.
El portavoz de Scott dijo en un comunicado que esta carrera electoral ha terminado y Nelson busca desesperadamente aferrarse a algo que ya no existe.
Nelson, quien perdió por unos 34.500 votos ante Scott, informó que la ley estatal requiere el recuento de votos cuando el resultado muestra menos de medio punto porcentual. 6:15. Ayer, ya en horas de la tarde, se daba a conocer que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, era despedido después de las implacables críticas del presidente Donald Trump sobre su recusación en una investigación por el supuesto rol de Rusia en la carrera presidencial del año 2016. Tony Cano amplía.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue despedido por Donald Trump este miércoles después de resistir más de un año de duras críticas del mandatario sobre su decisión de alejarse de la investigación sobre Rusia que ha rodeado a la Casa Blanca. A su solicitud, presento mi renuncia, dice Sessions en la primera línea de una carta enviada a Trump y que fue dada a conocer por el Departamento de Justicia. Sessions se convierte así en el primer seleccionado de una reorganización del gabinete por parte de Trump luego de las elecciones de medio término del martes. El mandatario lo había atacado reiteradamente en público por no adoptar un enfoque más estricto con respecto a los inmigrantes ilegales y lo acusó de proteger la investigación de Robert Mueller sobre si la campaña de Trump se asociaba con los rusos, una averiguación que también analiza si el propio presidente obstruyó la justicia. Trump anunció a través de Twitter que el jefe de personal de Sessions, Matthew Whitaker, será el fiscal general interino. Tony Cano, Washington.
A propósito de la investigación sobre Rusia, grupos, les llaman progresistas, aquí en Estados Unidos, van a realizar cientos de protestas en todo el país hoy para exigir que el presidente Trump no haga nada para impedir una investigación en curso sobre esta supuesta intromisión de Rusia para ayudarlo a ganar la elección presidencial del año 2016.
Y la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump denominó al cubano-americano John Barza para el cargo de administrador asistente de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo.
Barza es actualmente subsecretario adjunto principal de la Oficina de Alianza y Compromiso del Departamento de Seguridad Nacional, dijo la nota de prensa. Previamente se desempeñó como subsecretario interino para la OPE.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:18. Es el momento de escuchar el pronóstico del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Martinecito. Qué bonito estar contigo, también con Joan y con Ivette, y por supuesto también con Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, desde un centro de bajas presiones en el sur del estado de Georgia, se extiende esta mañana un frente estacionario sobre el sur de Alabama y Mississippi, penetrando la región de la Luisiana hasta otro centro de bajas presiones sobre el sur de Texas. Este frente estacionario está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias que cubren todos los estados de la costa del Golfo, desde Georgia hasta Texas, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. De manera que para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas en una tarde calurosa serán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 6:20 minutos. La coalición opositora Frente Amplio en Venezuela ha convocado al Congreso Venezuela Libre para el próximo 23 de noviembre para trazar una ruta de cambio. Desde Caracas, la información con Aymara Lorenzo.
La sociedad civil junto a los partidos políticos buscan trazar una ruta para lograr el cambio en Venezuela que supera las diferencias que existen entre la oposición. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita José Virtuoso, explicó el objetivo del Congreso que convocan para el 23 de noviembre.
Soñar el país que queremos y consensuar el país que deseamos, consensuar las estrategias de lucha para lograrlo y tercero, organizar para ello.
La iniciativa ha recorrido los 24 estados de Venezuela para convocar la participación de todos los ciudadanos. En las ciudades del mundo donde hay venezolanos que han migrado por la crisis, también será convocado el Congreso Venezuela Libre. El opositor venezolano Gerardo Blight detalló el propósito del evento que busca articular a los venezolanos en todo el país.
Estos temas que se van a discutir y sus conclusiones van a seguir desarrollándose y entonces van a poder darnos mucha más fuerza y una gran red en el país para poder seguir la lucha por la democracia y el rescate del orden constitucional.
Mientras la oposición busca nuevas vías para lograr un cambio que permita retomar la democracia, el régimen enfila su ataque contra Fedecámaras, el gremio de los empresarios privados. Este jueves, el partido de gobierno convocó una marcha en su contra con el argumento de que son responsables del fracaso del plan de gobierno para controlar la hiperinflación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el hambre está creciendo en Venezuela. La advertencia la hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
El hambre en Venezuela se disparó en 600.000 personas entre el 2014 y 2017. En total hay 3,7 millones de habitantes subalimentados en ese país.
Eso significa que Venezuela se está acercando a la realidad que había a comienzos de este siglo y está perdiendo los logros de la década anterior.
El documento de la FAO precisa que el hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 2017 por tercer año consecutivo y que los venezolanos representan casi el 12% de las personas subalimentadas en la región.
Por otra parte, unos 4.500 migrantes centroamericanos decidieron tomarse un par de días de descanso en un estadio deportivo de la Ciudad de México mientras debaten si aceptan las ofertas para quedarse en ese país o continúan su marcha a la frontera con Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas esperan albergar a otros 1.000 migrantes en el Estadio Capitalino Jesús Martínez, donde reciben alojamiento, comida y ropa, después de haber recorrido 3 países en 3 semanas.
Muchos de ellos recibieron tratamiento para las ampollas y dolores de pies, infecciones respiratorias, diarrea y otras enfermedades.
Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que vive en Bélgica, fue llevado a juicio en su país por presuntamente estar implicado en el secuestro de un opositor en el 2012 en Colombia. Más detalles con la agencia AFP.
La jueza ecuatoriana Daniela Camacho llamó el miércoles a juicio al expresidente Rafael Correa por supuestamente estar implicado en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia. Correa vive en Bélgica con su familia y enfrenta desde julio una orden de prisión preventiva. El exmandatario solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal, pues la ley impide un proceso en ausencia por este presunto delito, que se castiga hasta con 7 años de cárcel.
Seis 23 minutos. Estados Unidos ha advertido a otros países que no admitan barcos petroleros iraníes en sus puertos ni aguas territoriales, ya que eso iría en contra de las sanciones estadounidenses.
Incurrirían en penalizaciones y también podrían resultar en catástrofes económicas y ambientales en caso de que ocurriera un accidente.
El Departamento de Estado recordó a las aseguradoras e industrias navieras en todo el mundo que, como parte de la campaña de máxima presión del gobierno del presidente Donald Trump para que Irán presente un cambio en su comportamiento, se impondrán castigos a quienes aseguren embarcaciones iraníes.
Y las autoridades rusas indicaron en las últimas horas que no ven perspectivas de mejora de relaciones con Estados Unidos tras las elecciones intermedias del martes, en las que los republicanos retuvieron el Senado, pero perdieron el control de la Cámara de Representantes.
No obstante, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que eso no significa que Moscú no desee seguir el diálogo con Washington, porque en el mundo de hoy existen muchos problemas cuya solución requiere de la comunicación ruso-estadounidense.
Muchos estadounidenses se identifican ahora como veganos. Pues bien, una compañía de alimentos de California está trabajando para satisfacer esa creciente demanda. Miguel Ángel Rivera informa.
Trozos de pollo a los que estamos acostumbrados. McDonald's Chicken Nuggets. Y esto podría muy bien ser el trozo de pollo manufacturado del futuro, hecho con células madre de pollo y proteínas basadas en plantas. Es solo uno de los productos alimenticios a base de plantas de la compañía Just Incorporated en San Francisco, California.
Hoy en día, el mundo tal como está, con las poblaciones en crecimiento, ejerce presión sobre nuestros sistemas de agua, sobre nuestra tierra, y pensamos que la idea de proporcionar a las personas la carne que les encanta sin matar al animal podría ser un buen camino para ayudarnos a comer mejor en el futuro.
Los laboratorios de la compañía parecen enormes colecciones de contenedores de alimentos a granel en su supermercado. Aquí está el polvo de algas, una buena fuente alternativa de proteína. Hay semillas de cáñamo sin cáscara, que son un buen sustituto para el queso parmesano. Y frijoles, montones y montones de frijoles. La compañía también está probando sustitutos de huevo y mayonesa a base de plantas. Como era de esperar, el problema es que por ahora este pollo a base de plantas cuesta $100 el medio kilo. Pero después de que la producción aumente, la gente de Just dice que será tan barato como el pollo que compramos en la tienda. No está claro si los veganos adoptarán el producto, porque en parte está hecho con células madre de pollo.
6:27 minutos. Es muy posible que los Astros de Houston busquen un sustituto del venezolano Marvin González. Edemio Navas nos dice por qué.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ante la posibilidad de que Marvin González, el venezolano, se marche como agente libre este invierno, los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial del pasado año, buscarán sustituir la versatilidad del venezolano con otro jugador dentro de la organización. Eso significa que Houston le pediría aún más flexibilidad al cubano de Santi Spíritus, Yulieski Gurriel, para el próximo año. González, quien fue pieza clave del equipo de los Astros que ganó la Serie Mundial en el 2017, ha sido uno de los jugadores más versátiles en la historia reciente del club. En el año 2018, el bateador ambidiestro aportó defensa sólida en 5 posiciones. Ese es uno de los motivos por los que varios equipos han mostrado gran interés este año en contratar a Marvin y por lo que los Astros se están preparando para seguir adelante sin él. Estamos explorando distintas opciones para reforzar nuestra ofensiva, dijo el gerente general del Houston, Jeff Lunow, durante las reuniones de invierno de los gerentes generales que se realiza en California. Los Astros buscarán llenar huecos en la rotación y la receptoría. También quieren agregar otro bate, sea un jardinero o un verdadero bateador designado como el dominicano Nelson Cruz. Pase lo que pase, Gurriel, el espirituano, se moverá más dentro del cuadro interior en el año 2019. Con Gurriel en el lado izquierdo del cuadro interior o en la segunda base, Tyler White puede hacerse cargo de la primera base. El antesalista Alex Bregman, el torpedero boricua Carlos Correa y el segunda base venezolano José Altuve fungirían como bateador designado en los días en que Gurriel patrulle sus posiciones. Con Marvin fuera, tener a alguien que pueda darles respiros a Altuve en la segunda base y a Bregman en tercera y jugar la primera base es importante para nosotros, dijo Lunow. En un mundo sin Marvin, si él no regresa con nosotros, Yulieski Gurriel pasa a un rol más parecido al de un utility. Por último, en boxeo, el británico Tony Bellew sabe que para vencer al ucraniano Oleksandr Usyk este sábado necesita hacer algo más para salir con la mejor condición física de su vida y una estrategia perfecta para llevarse a casa los 4 títulos de juego. Beliú afirma que será necesario partirle el corazón al ucraniano en pelea pactada 12 rounds en el peso crucero hasta 200 libras. Este sábado en Inglaterra, Beliú intentará destronar a Usyk como campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo, y para ello los expertos en apuestas lo ven desfavorecido, etiqueta que no desconoce ni le desagrada. Este año Usyk logró ganar la Super Serie Mundial de Boxeo, donde el cubano en el peso crucero, Junior Dorticós, terminó en la tercera posición. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Los cubanos tienen dudas de que este año ETEXA logre facilitarles la conexión a Internet desde sus celulares. Al parecer, muchos piensan que comenzará el 2019 sin que ETEXA ofrezca este servicio, tal como prometió hace ya varios meses. Hoy en su comentario, Armando Valladares sigue adentrándose en la historia más reciente de Cuba. El tema en esta ocasión es el culto a la personalidad. Esto y más en los próximos 30 minutos, cubiertos por la gestión de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, como siempre, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A solo un mes de que entren en vigor las nuevas regulaciones para los cuentapropistas, afloran flagrantemente las verdaderas intenciones del régimen comunista: frenar el desarrollo de este sector. Yolanda Huerga conversó con un experto.
Cuando falta solo un mes para que entren en vigor las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia, una mezcla de incertidumbre y frustración prima entre los emprendedores cubanos.
Cuando sale este proyecto de constitución, el artículo 20 de ese proyecto no reconocía la propiedad privada, ¿sí?, mientras que el 21 se limitaba al reconocimiento de formas de propiedad. Así, el artículo 22 buscaba atacar la concentración de propiedad y controlar la inversión extranjera.
Dice desde La Habana Ángel Marcel Rodríguez Pita, director del Centro de Investigación para el Desarrollo Local.
Con un grupo de normas y regulaciones pretendía controlar el crecimiento del sector no estatal mediante ciertos mecanismos que no incentivan ni la contratación laboral ni un poco que regulan los contratos económicos, así como las normas de higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Ya son 593.000 las personas vinculadas al sector no estatal, una vía económica de ingresos que parecía estable y segura.
Las medidas, vamos a decir, fundamentales sobre la contratación laboral, lo que pretende es que no crezca el sector no estatal. Es decir, el gobierno cubano con esta medida indudablemente reprime la economía doméstica. ¿Por qué? Porque el sector no estatal en Cuba, que había transitado por una economía informal más conocida así como la economía de bolsa negra, pasó a tener ciertamente una aprobación legal y pasaron un grupo de actividades que estaban en el sector informal a reconocerse con la legislación. Ahora mismo lo que se pretende es limitar ese crecimiento económico alcanzado hasta el año pasado y un poco coaccionar su impacto social. ¿Por qué? Porque hoy en día indudablemente este sector es uno de los más importantes en la sociedad cubana. Eso indudablemente pone en juego el aparataje de control del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y sale a relucir algo que en buena medida viene a romper un mito. La salud pública en países latinoamericanos como Chile y Costa Rica supera la de Cuba comunista. Es el primer estudio de eficacia de los sistemas de salud en Latinoamérica, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que revela que Cuba ocupa el lugar 32 entre los 71 países analizados.
Según la investigación, la sanidad de Chile es la más eficiente de América Latina y la de Guatemala se sitúa última de la clasificación.
Los investigadores compararon las inversiones en salud con resultados medibles como la esperanza de vida, las tasas de vacunación, la mortalidad infantil, la atención durante el parto y el acceso a servicios especializados.
Y el régimen para un mayor control de la población penal mezcla reclusos altamente peligrosos con otros de menor severidad. Esa es una de las denuncias que hace el expreso político Warley Pérez, además de golpizas y falta de atención médica en muchas prisiones de la isla. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
Acaba de cumplir 3 años de cárcel por una supuesta amenaza, sancionado un juicio sumario en 2015, y el expreso político Warley Pérez Cruz dijo a Radio Martí que lo peor fue que le negaran el medicamento para paliar la polineuropatía que padece aún.
Que me han quitado estando en prisión el medicamento y ver otro preso consumiendo medicamento y el mío que era camamazepina, me decían que para mí no había. Otras veces me daban un polvo abierto que no sabía qué lo que era y yo no me lo podía tomar porque cuando empecé a tomármelo a los 3 días ya no veía.
Las golpizas y otros maltratos físicos por protestar en las prisiones de Tacotaco, Pinar del Río y de Guanajay, provincia de Artemisa, fueron la orden del día.
En Tacotaco puse unos carteles en el mosquitero y repartí unos papeles y ese día me dejaron azul de la paliza que me dieron. Y la otra vez fue aquí en Guanajay, que dicho algo, Guanajay es una prisión de máxima seguridad y me llevan para atrás de la cerca y me posan ahí. Y ahí paso yo la noche completa parado. Y ahí a las 5 de la mañana me quitan cosas y me llevan para hacer de castigo. Eso fue un 10 de marzo de 2016.
El autor principal de tales maltratos en el establecimiento penitenciario de Artemisa acusó a Pérez Cruz también a activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Juan Ramón Castillo Sánchez, alias el Tiburón Blanco, jefe de la prisión de Guanajay. Él lleva el control de todo porque es un asesino. Suelta a los presos por las mallas, palo, con un pedazo de madera. Después lo llevan para un botiquín, en ese botiquín lo inyectan, lo curan, le ponen los puntos, lo meten por una celda de castigo.
Un caso especial, explicó Warley Pérez Cruz, es el de un recluso con padecimientos nerviosos al que encierran junto a los demás reclusos comunes.
Este muchacho es de aquí de Temisa y estaba metido en una celda con esos asesinos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y la aduana de Cuba decomisó en el aeropuerto de La Habana pulóveres impresos con alegorías de la campaña contra el decreto 349. Esto le ocurrió a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez a su regreso a la capital cubana desde Estados Unidos.
Pero no trajimos todas las que pensábamos traer por eso mismo. Teníamos, por supuesto, la idea de que nos podían decomisar las camisetas y trajimos solo algunas y en el aeropuerto estuvieron como 3 horas ahí revisando todas las maletas, en fin. Al final no las decomisaron, las camisetas y también una bolsa de la 00 Bienal que yo tenía conmigo encima. Dijeron que era propaganda subversiva, o sea que ahí entra todo. Con respecto al decreto 349, nosotros tenemos como la certeza de que sí se va a derogar. Si no se va a derogar, por lo menos ellos van a tener que hacer los cambios en la esencia de ese decreto para poderlo mantenerlo con el nombre. Pero todo el grupo, todo el movimiento que está trabajando en la campaña tiene la certeza de que el decreto sí se va a cambiar, de que en diciembre no vamos a tener el decreto. Y estamos trabajando y estamos presionando en pro de ello.
Activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique salieron una vez más a repartir alimentos en las calles de Colón, Matanzas. Francisco Rangel Manzano, uno de sus promotores, ofreció los detalles a Radio Martí.
El jueves pasado pudimos dar alimentos a estas personas desesperadas que realmente tanto lo necesitan en nuestra Cuba. Y usamos, como en otra ocasión lo he dicho, la estrategia de que la seguridad del Estado no nos detenga, porque de hecho cuando nos detienen nos quitan el alimento, o tratamos nosotros de que no nos quiten el alimento, lo arrojamos hacia la calle y después somos multados. Bueno, el alivio que damos a estas personas es el alimento realmente que tanto necesitan. El régimen como tal no es capaz de preocuparse por ellos y nosotros lo hacemos. Lo hacemos y lo seguimos haciendo mientras tenemos la posibilidad de darle alimento y que nos alcance, siempre vamos a darle alimento a estas personas. Hemos hecho aporte también del exterior que nos han enviado ropas para ellos, le hemos dado, hace poco también le dimos algunos zapatos, ya de uso, pero bueno, realmente nosotros mismos aportamos con esto, tendríamos que hacer un tondique gigante de nuestra isla, porque el hambre es mucho, la necesidad también, el pueblo sufre de todo y carece de todo, tendríamos que hacer un tondique muy grande dentro de la isla para resolver estas necesidades que tanto necesita el pueblo de Cuba.
Y los cubanos temen que llegue el 2019 sin poder conectarse a Internet desde sus teléfonos celulares, como había prometido Etexa.
Una operadora del número de atención a clientes dijo que la empresa sigue trabajando para tener listo el servicio, pero no aclaró cuándo, según reporta el diario digital 14 y medio.
La prensa nacional tampoco ha vuelto a mencionar las promesas de la directora de Texa, Mayra Arevich.
Hoy en Cuba, en las redes, amenazas y detenciones. Eso fue lo que ha pasado con activistas del Foro Antitotalitario Unido. La seguridad del Estado, la propia policía, la PNR, les han amenazado para que no continúen con la campaña Apunta No. Una campaña que pide a la población no aprobar el proyecto de constitución propuesto por el gobierno. Las peticiones son hechas a través de las redes sociales. Y Dolidia Darias con el informe.
El licenciado en Derecho Rolando Ferrer Espinosa fue detenido el pasado fin de semana y sometido a interrogatorios por oficiales del Ministerio del Interior, quienes cuestionaron sus actividades en la campaña Apunta No, que busca en la población el rechazo al panfleto constitucionalista que quiere implementar el gobierno en el país.
Yo iba a realizar un tipo de explicación a un grupo de personas. Vamos a tratar el polémico tema que es el proyecto constitucional.
La campaña Apunta No divulga sus propuestas en las redes sociales y realiza acciones directas entre los ciudadanos, dijo el también activista del Foro Antitotalitario Unido.
Es orientar a las personas ante un proyecto constitucional ineficaz que la población no pidió, que la población no ha examinado, que no ayuda a la población, que solo afianza al Partido Comunista de Cuba en el poder. La solución de este problema o la única orientación que se le puede dar a la población sobre este problema es que no, Apunta No.
También Adriano Castañeda, activista de ese grupo opositor residente en Santi Espíritus, fue interceptado por oficiales del Ministerio del Interior el pasado fin de semana y le impidieron participar en el debate de la Constitución, donde él tenía previsto explicar la importancia de no aceptar la propuesta que indica la continuidad del comunismo y el unipartidismo en la isla.
Sí, plantear algunas consideraciones de la libre expresión, el pluripartidismo y algunas cosas que no vienen muy claras aquí en este proyecto de constitución. Le pedimos que reflexione el pueblo espirituano para que apunte no el 24 de febrero cuando se lleve a votación este proyecto de constitución.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Por cierto, ya que hemos escuchado a nuestro colega Tomás Cardoso dándole promoción al programa Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde, Cardoso también conversaba en las últimas horas con el activista Emilio Almaguer sobre una regulación que está implementando el Departamento de Planificación Física en Guantánamo, concretamente en el municipio de Baracoa, que está causando, como es lógico, el malestar de los residentes. Este es el tema presente hoy en La Noticia en Perspectiva.
Emilio, cuéntanos, ¿qué está pasando ahí con planificación física y cuál es el impacto que esto tiene, sobre todo en las personas de la tercera edad? Adelante.
Esta medida es loca, ¿no? Porque estamos hablando de Baracoa, fundada en 1511, y hay viviendas casi de esa misma fecha que tienen este desperfecto técnico, porque cuando aquello no existían esas normas de que afectaban, ahora salen nuevas regulaciones sobre la vivienda. Y es doloroso ver cómo las medidas que se toman siempre son para agravar, para empeorar, para mortificar, para llevar a la desesperación y en nada garantizan calidad de vida de familia ni bienestar de pueblo. Pero ya es momento de la población de decir basta, ya cualquiera tiene un móvil, ya cualquiera tiene una cámara y entonces es gracias a esa prontitud de personas también valerosas que tomaron esa propia imagen. Muchas de ellos fueron los mismos afectados que mediante amigos y conocidos nos lo hicieron llegar a nosotros y pudimos mostrar este hecho que está lamentablemente sucediendo en Baracoa. Parece ser que como se cambió la directiva del Poder Popular, llegó un secretario nuevo ahí para entretenerse, quiere hacer un cambio, hacer algo notable para llamar la atención en Baracoa, como que se va a imponer orden, como que se va a imponer nuevas normas. Y entonces lo que ganan es en esto, en crear desesperación y malestar, porque en realidad no se entiende, son escalones que desgraciadamente no ocupan toda la acera, son pedacitos de paso de escalones. Que decir que si me impide el paso peatonal y personas que van a transitar por ahí tienen que lanzarse a la calle, pudiera justificarse ese hecho, pero es que ni eso se justifica.
Esos muros en un momento sirvieron como contención a las entradas de mar que venían. Eso también, las casas se han hecho en alto, por eso es razonable también esto, ¿verdad?
Sí, es una zona que está muy aledaña a lo que es la zona del malecón y entonces era para protección de las viviendas. En una calle, no están todas las casas a nivel, hay una calle que es una casa que queda más alta que otra porque todo es piedra y entonces así fue construida. Y muchos tuvieron que valerse de pasos de escalones para entrar a sus viviendas porque tuvieron que hacer muros para allanar la vivienda. Y entonces ahora, al paso estamos hablando de posiblemente 200 años, es una cosa que Baracoa, al parecer, cuando se quiere aplicar algo, se abre en La Habana y ya Baracoa la ejecuta. Ahora, cuando es al contrario, para traer algo de prosperidad y desarrollo, entonces Baracoa, los funcionarios de gobierno, no entienden la norma, nunca la ejecutan. Hay que esperar la normativa de direcciones de alto mando de provincia, pero la cosa es que cuando es para molestar y crear caos, Baracoa siempre es la primera en crear todo esto desastre.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México solicitó a las autoridades seguridad y vigilancia en las carreteras para facilitar el traslado de la caravana de migrantes que marcha hacia Estados Unidos.
Lima. El fiscal general de Perú presentó una denuncia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando cuatro congresistas y un exministro por la presunta compra de votos en el Congreso para evitar su destitución.
Los Ángeles. Al menos 13 personas, incluido la persona que originó el ataque y un sargento de la policía, resultaron heridas esta madrugada en un tiroteo en un bar de la localidad de Thousand Oaks, en el estado de California. Europa.
París. Finlandia formalizó su incorporación en la iniciativa europea de establecer una fuerza militar que pueda llevar a cabo operaciones militares en el marco del bloque, la OTAN, la ONU o coaliciones específicas.
Barcelona. La policía de la región de Cataluña detuvo a un vigilante de seguridad con un arsenal en su casa, que anunció por las redes sociales su intención de matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Moscú. Rusia destruyó hace tiempo su arsenal químico militar y no se dejará amedrentar por la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos que lo pone en duda, según la portavoz de la Cancillería. Asia.
Seúl. El general Robert B. Abrams tomó posesión de su cargo como nuevo comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur en un momento marcado por la distensión y el acercamiento con Corea del Norte.
Tokio. El vicepresidente estadounidense Mike Pence visitará oficialmente Japón la semana próxima y analizará con el primer ministro Shinzo Abe temas vinculados con Corea del Norte, dijo hoy el portavoz oficial japonés.
Islamabad. La cancillería pakistaní dijo que la cristiana absuelta de la pena de muerte por cargos de blasfemia solo podrá salir del país si el Tribunal Supremo rechaza un recurso presentado por un clérigo. Oriente Medio.
Sanaa. El presidente del gobierno de Yemen designó a su jefe del Estado Mayor como nuevo ministro de Defensa, cuyo anterior titular permanece secuestrado desde hace 3 años por los rebeldes chiitas hutíes.
Jerusalén. Dos israelíes resultaron heridos leves anoche en un ataque con arma de fuego contra un autobús cerca de Ramallah, en el territorio ocupado de Cisjordania.
...6:48 minutos... tenemos ahora la información del tiempo y la presencia de un huracán. ¿Dónde? Además, con nombre de medieval quizás. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito, efectivamente. Observando el despliegue de varias ondas tropicales sobre el Atlántico y el Caribe, moviéndose en la periferia del anticiclón del Atlántico, recordamos que hoy, 8 de noviembre, pero en 1919, un poderoso huracán se desplazaba sobre el Canal Viejo de Bahamas, algo más al norte del vapor Barbanera, por eso el huracán llevó después ese nombre, el vapor Barbanera, que navegaba las costas cubanas tratando de llegar a La Habana antes de ser capturado por el huracán. Eso era el 8 de noviembre. Otro 8 de noviembre, pero de 1932, otro poderoso huracán sobre las aguas del Caribe, en las vecindades de Cabo, gracias a Dios, torcía su rumbo caprichosamente hacia las costas cubanas en Santa Cruz del Sur. Mañana, 9 de noviembre, extenderemos esta cita sobre estos dos fatídicos huracanes. Por suerte, ahora disfrutamos de un tiempo magnífico en Cuba, eso es seguramente una cita. Hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona interior. Será una tarde calurosa, con máximos entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El culto a la personalidad del desaparecido dictador no tiene comparación. Solo se le pudiera comparar con Mao Zedong. Ese culto a la personalidad es típico de las tiranías comunistas. Basta recordar aquellas celebraciones del cumpleaños del comandante en jefe y los ríos de guataquería y jalalebas que se arrastraban a los pies del comandante. Los infelices pioneritos en todas las escuelas tenían que celebrar el cumpleaños de Fidel, que según decían, adoraba a los niños, pero les prohibió la leche de vaca después de los 7 años. Recuerda a un cubano, bueno, cubano no, un verdadero cubano nunca hubiese actuado como lo hizo este personaje, al que llamaré cubanoide, que es una especie derivada del cubano verdadero. En un acto público, logró darle la mano al asesino Castro y dijo públicamente que desde entonces no se había lavado más la mano porque Fidel Castro se la había estrechado. Esto lo publicó el Granma. Todavía, si se lo hubiera estrechado Shakira o cualquiera de esas hermosas mujeres conocidas, pudiese entenderse, pero porque se le estrechó un hombre, un asesino. Además, me parece que este cubanoide tenía algunas debilidades sospechosas. O quizás era masoquista y sentía placer en que el que lo quitó la libertad, que lo condenó a la miseria, al hambre, a la libreta de racionamiento, al café de chícharos tostados, a las colas, a los apagones y filas interminables para llenar un cubo de agua, a las necesidades de él y sus hijos y familiares, y que le produjera alegría ese contacto efímero con el tirano, culpable de todas sus vicisitudes, no hay duda de que este cubanoide era masoquista. Pero hay gente para todo. Lo que sí no puede negarse, porque están las pruebas, los periódicos, las entrevistas, que es que el dictador Fidel Castro mintió a los padres y abuelos de todos ustedes, a ustedes mismos, y que ahora crean una fundación de la mentira para ocultar todo eso que repitió por décadas y que se ha demostrado que eran eso, mentiras, mentiras y mentiras. Por ejemplo, prometió muchas veces que iba a restituir la Constitución de 1940, que convocaría elecciones libres, democráticas y multipartidistas al año siguiente y de acuerdo con el Código Electoral de 1943. Todo era mentira, y poco tiempo después de prometer esas elecciones, dijo que elecciones para qué, porque ya estaba preparando al pueblo al que había engañado para establecer la peor de todas las dictaduras que ha sufrido la humanidad, la comunista, que tiene un saldo de más de 120 millones de muertos, incluyendo la desaparecida Unión Soviética y China. Las más infames mentiras fueron utilizadas por este dictador para engañar al pueblo cubano y mantenerse en el poder. Por ejemplo, dijo el 7 de enero de 1959, soy un amante de la democracia. El 13 de enero del mismo año, como ya se hablaba de que la revolución era comunista, declaró, sé que están preocupados de si somos comunistas. Quiero que quede bien claro, no somos comunistas, yo no soy comunista, ni tampoco el movimiento. pero no tenemos por qué decir que somos anticomunistas para agradar al extranjero. Y con esa declaración siguió mintiendo al pueblo mientras los comunistas se iban apoderando de todos los resortes del poder. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No todo es atraso en Irak. Hay un centro protésico en la ciudad sagrada de Karbala que está introduciendo extremidades robóticas muy avanzadas y esto permite a los amputados recuperar la movilidad y la independencia. Luis Alberto Facal informa.
Durante 2 años, este centro en la ciudad iraquí de Karbala ha ofrecido prótesis de control robótico integrado a aquellos que han perdido extremidades en ataques, explosiones o enfermedades. Estas prótesis avanzadas usan sensores en ambas extremidades inferiores para ayudar al amputado a controlar la rodilla y el pie.
Se compone de un tobillo electrónico y una rodilla electrónica. Ambas partes son inteligentes y electrónicas que funcionan con un solo microprocesador para ayudar a crear una oscilación o una armonía completa entre el tobillo y la rodilla.
El proyecto está financiado por el santuario sagrado de Imam Hussein en Karbala.
Los pobres, los huérfanos, las víctimas de los ataques terroristas, los miembros de las fuerzas Hashid Shaabi que se lesionan en las batallas y las fuerzas de seguridad reciben prótesis a precios subsidiados, mientras que los indigentes reciben extremidades gratis.
Las prótesis cuestan entre $400 y $100,000, pero Heidi Al-Sadi dice que la mayoría de las 600 prótesis fabricadas hasta ahora se han proporcionado a precios reducidos.
Un boxeador cubano invicto en 11 peleas regresa al ring el sábado. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Este sábado en Miami, el invicto cubano Jorge Jesús Romero de Guanabacoa va a regresar al ring. Se enfrentará aquí en Miami al puertorriqueño Jason Vera, quien tiene récord de 5 victorias con igual cantidad de fracasos. De Jesús Romero está invicto en 11 peleas, de las cuales ganó 9 por la vía rápida, incluyendo su último triunfo en septiembre pasado por nocaut ante Jason Tonte en pelea efectuada en Hollywood, en el sur de la Florida. En esta cartelera veremos en acción a otro cubano, el campeón olímpico y ex monarca mundial profesional, el guantanamero Yuriorkis Gamboa. Gamboa, quien tiene récord de 28 victorias con 2 derrotas, se enfrentará contra el veterano mexicano Miguel Beltrán Jr., quien ya se encuentra en Miami y señaló la prensa de que está decidido a lograr una victoria ante el púgil de Guantánamo. En la pelea coestelar de este sábado aquí en Miami, el puertorriqueño Juan Manuel López Juanma rivalizará contra Cristian Rubén Mino. Si Gamboa gana, al igual que López, ambos pudieran combatir a principios del año 2019 por un título continental en las 130 libras. El cubano Jairon El Majazo Garras debía enfrentarse en este cartel de este sábado ante Daulis Prescott, pero el combate fue cancelado. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Miami Heat logró su segundo éxito en forma consecutiva al derrotar a San Antonio 95 puntos por 88. Hassan Whiteside terminó con 29 cartones por el equipo de Miami, que ahora aparece con 5 triunfos y 5 derrotas y aparece en zona de clasificación en la Conferencia del Este, que tiene como líder al Toronto con 10 éxitos y un fracaso. En los otros partidos de anoche, el quinteto de Oklahoma City le ganó al Cleveland 95-86, Detroit superó a Orlando 103-96, Atlanta perdió ante Nueva York 112-107, Filadelfia le ganó Indiana 100-94, Denver sucumbió ante el Memphis 89-87 y New Orleans derrotó al Chicago 107-98. En la conferencia del Oeste, Golden State, el actual campeón, se mantiene en primer lugar. Por último, el receptor dominicano de los Yankees, Gary Sánchez, se someterá a una operación en el hombro izquierdo para solucionar una lesión y un dolor que ha sentido desde la temporada del año 2017. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos piden que se retiren los campos minados en los alrededores de la base naval de Guantánamo. Los cubanos temen que llegue el 2019 sin poder conectarse a Internet desde sus teléfonos celulares. Balacera en un bar de California. 13 muertos, entre ellos el propio pistolero y un sargento de la policía, además de 2 heridos. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitará oficialmente a Japón la próxima semana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el Estudio B de Radio Martí, junto a mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, la productora Maite Rodríguez, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos. Activistas cubanos condenan la presencia de los campos minados que existen en las cercanías de la base naval de Guantánamo y piden al gobernante designado Miguel Díaz-Canel, también al general Raúl Castro, la eliminación de esos campos. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Una representación de opositores de la Alianza Democrática Oriental insiste en pedir al gobierno cubano la eliminación de los campos minados en el municipio de Caimanera, cerca de la base naval de Guantánamo.
Estos campos minados que hay aquí en Guantánamo han arrebatado la vida a muchas personas. Exigimos al gobierno cubano cierre inmediato de estos campos minados.
La petición de los activistas está dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, declaró Jerry Curbelo, uno de los opositores, que por más de 5 años ha participado en las acciones para exigirlo.
Jóvenes, sino niños, también han perdido la vida en estos campos minados. Los campos minados están ahí colocados por el gobierno cubano, no para impedir, no para prevenir de que el día de mañana los estadounidenses que están en la base entren, no. Esos campos minados están situados ahí para nosotros mismos los cubanos, para que no puedan llegar a la base.
El realizador de audiovisuales, Anderlay Guerra Blanco, cruzó en 2006 el área de los campos minados y recuerda que amigos suyos perdieron la vida en el lugar.
Para mí, uno de los crímenes más grandes que tiene, crímenes permanentes, ¿no? Y altamente condenables, es precisamente la utilización de este campo minado, que se sabe que no cumple ningún tipo de objetivo militar y, sin embargo, ha cegado la vida de miles de personas han desaparecido en esa zona, ¿eh? Jóvenes, mujeres incluso. Yo, de mi parte, yo condeno también la presencia de ese campo minado y también exijo su desaparición.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a solo un mes de que entren en vigor las nuevas regulaciones para los cuentapropistas, afloran flagrantemente las verdaderas intenciones del régimen comunista: frenar el desarrollo de este sector. Yolanda Huerga conversó con un experto.
Cuando falta solo un mes para que entren en vigor las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia, una mezcla de incertidumbre y frustración prima entre los emprendedores cubanos.
Cuando sabes que el proyecto de constitución, el artículo 20 de ese proyecto, no reconocía la propiedad privada, ¿sí? Mientras que el 21 se limitaba al reconocimiento de formas de propiedad. Así el artículo 22 buscaba atacar la concentración de propiedad y controlar la inversión extranjera.
Dice desde La Habana Ángel Marcel Rodríguez Pita, director del Centro de Investigación para el Desarrollo Local.
Con un grupo de normas y regulaciones pretendía controlar el crecimiento del sector no estatal mediante ciertos mecanismos que no incentivan ni la contratación laboral ni un poco que regulan los contratos económicos, así como las normas de higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Ya son 593.000 las personas vinculadas al sector no estatal, una vía económica de ingresos que parecía estable y segura.
Las medidas, vamos a decir, fundamentales sobre la contratación laboral, lo que pretende es que no crezca el sector no estatal. Es decir, el gobierno cubano con esta medida indudablemente reprime la economía doméstica. ¿Por qué? Porque el sector no estatal en Cuba, que había transitado por una economía informal más conocida así como la economía de bolsa negra, pasó a tener ciertamente una aprobación legal y pasaron un grupo de actividades que estaban en el sector informal a reconocerse con la legislación. Ahora mismo lo que se pretende es limitar ese crecimiento económico alcanzado hasta el año pasado y un poco coaccionar su impacto social. ¿Por qué? Porque hoy en día indudablemente este sector es uno de los más importantes en la sociedad cubana. Eso indudablemente pone en juego el aparataje de control del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los cubanos temen que llegue el 2019 sin poder conectarse a Internet desde sus celulares, como había prometido ETEXA.
Una operadora del número de atención a clientes dijo que la empresa sigue trabajando para tener listo el servicio, pero no aclaró cuándo, según reporta el diario digital 14 y medio.
La prensa nacional tampoco ha vuelto a mencionar las promesas de la directora de ETEXA, Mayra Arevich.
13 personas han muerto en un tiroteo cometido por un individuo en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks. El propio pistolero murió en el incidente. El autor, cuya identidad se desconoce, también fue encontrado muerto allí en el interior del bar Borderline, donde comenzó este incidente poco antes de la medianoche de hoy. Al menos otras 12 personas resultaron heridas, según informó a los medios Jeff Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra este local, y añadió que su segundo al mando, el sargento de la policía, fue uno de los fallecidos.
Y el presidente Donald Trump ha dejado abierta la posibilidad de resolver DACA y otros asuntos migratorios. Informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que espera poder trabajar con el Congreso en temas de inmigración para financiar el muro fronterizo, así como para abordar la situación de miles de jóvenes inmigrantes que viven en el país sin un estatus legal. Al ser consultado por la prensa si utilizaría poderes presidenciales para resolver asuntos inmigratorios, Trump señaló. Creo que sí. En algunos de ellos podría usar el poder ejecutivo, no en todos. Lo utilicé con DACA y cuando lo hice, tuvo su efecto. Así lo haría de nuevo de todas maneras. Hubo jueces que lo aprobaron, otros que no. Así que, obviamente, tendrá que ser decidido en la Corte Suprema. Si la Corte vota a favor de lo que el presidente Obama piensa que debería ser, entonces llegaría a un acuerdo con los demócratas en corto tiempo. Estuvimos cerca de lograrlo. También comentó que ve la posibilidad de trabajar con los demócratas que ganaron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones y asumirán en enero en el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés, pero que tendría que ver qué decide la Corte Suprema sobre el tema. Tony Cano, Washington.
Y bueno, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la inflación en Venezuela para el mes de octubre fue más del 148%. Rafael Guzmán, integrante de la comisión, dijo que en septiembre la cifra fue aún más alta y que la hiperinflación va a continuar debido a la ausencia de acciones por parte del gobierno.
Los alimentos aumentaron, el porcentaje de aumentos para octubre fue de 86,4%. 4% frente a un 150% de aumento del mes de septiembre. Y por supuesto, teniendo ese peso tan importante dentro de la ponderación para calcular el índice, que es aproximadamente el 23%, nos da esa cifra. Pero seguimos en hiperinflación, el gobierno no toma una sola medida que le sirva a los venezolanos para salir de esta tragedia, que los venezolanos vean en un futuro cercano cómo se le puede poner un torniquete a la hiperinflación. Y en ese sentido tenemos una inflación interanual de octubre del 2017 a octubre del 2018 del 833.000%, y en lo que va de año tenemos una inflación del 287.623,9%.
Testimonio de Rafael Guzmán, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dando cuenta de que la inflación allí en Venezuela para el mes de octubre fue más del 148%. Mientras, agentes federales mexicanos detuvieron a uno de los narcos más buscados en Estados Unidos. Ángel Humberto Chávez Gastelum fue detenido, este hombre y su hijo.
La agencia EFE señala que la detención del narcotraficante se realizó con fines de extradición a Estados Unidos, hacia donde su organización coordinaba el envío de droga para su distribución a gran escala.
Por otro lado, el juez anticorrupción Sergio Moro, futuro ministro de Justicia de Brasil, admitió el martes divergencias con el presidente electo Jair Bolsonaro, pero ve posible llegar a un término medio. La información en una crónica de Reuters.
El juez anticorrupción Sergio Moro, futuro ministro de Justicia de Brasil, admitió el martes divergencias con el presidente electo Jair Bolsonaro, pero dijo que ve posible que lleguen a un término medio.
Cuando surjan las divergencias, deben ser discutidas en la esfera del gobierno. Yo veo eso con absoluta naturalidad. La conversación que tuvimos fue bastante productiva.
Además, Moro habló sobre la legislación brasileña sobre las armas que Bolsonaro quiere modificar.
Existe una propuesta, una discusión de flexibilizar el porte de armas, pero la cuestión será discutida, la forma de cómo eso va a ser realizado. Yo externé mi preocupación a él de que una flexibilización excesiva podría ser usada como una fuente de armamento por organizaciones criminales. Entonces tiene que pensar cuántas armas se va a poder tener por individuo en cada casa. Si fuera un número exagerado, habría riesgo de desvío de la finalidad.
Moro, que puso tras las rejas a empresarios y políticos de primer plano, entre ellos el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que pretende utilizar el modelo de la megaoperación anticorrupción Lavallato para combatir el crimen organizado. En una entrevista realizada el lunes, Bolsonaro afirmó que dio carta blanca en 100% a Moro en los asuntos de corrupción y crimen organizado, pero que en lo que sean antagónicos buscará el término medio. Pese a sus divergencias, el futuro ministro dijo estar dispuesto a escuchar y cambiar sus posturas. Además, afirmó que es consciente de que será un subordinado.
Son las 7:12 minutos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitará oficialmente a Japón la semana próxima para analizar con el primer ministro nipón Shinzo Abe asuntos relacionados con Corea del Norte.
El portavoz del gobierno japonés señaló que Abe y Pence se reunirán el próximo martes. Después, el vicepresidente estadounidense viajará a Singapur para participar en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Y el presidente de Francia expresa solidaridad tras el derrumbe de 2 edificios en la ciudad de Marsella. Un reporte de Reuters ofrece la información.
Parte de un edificio se derrumba en pleno centro de la ciudad francesa de Marsella y un segundo edificio colapsa. Uno de los inmuebles había sido clausurado por su pésimo estado, pero el otro seguía habitado. Los bomberos han rescatado hasta ahora 5 cadáveres de vecinos y también de personas que pasaban por la calle en ese momento. El ministro del Interior francés, desplazado a Marsella, ha confirmado que entre los escombros hay bolsas de aire y, por tanto, esperanza de vida. El presidente Emmanuel Macron se ha dirigido a los damnificados.
Quería expresar el afecto y la solidaridad de toda la nación hacia nuestros compatriotas, por esta ciudad, por este territorio, esta región.
Las lluvias de los últimos días y el calamitoso estado de los inmuebles pueden haber sido las causas del derrumbe en este popular barrio de Marsella.
El Ministerio de Cultura de Rusia concedió hoy la licencia de proyección a Hunter Killer, que relata el rescate del presidente de Rusia por parte de militares estadounidenses tras el estallido de un golpe de Estado en ese país. La película de factura estadounidense se va a estrenar el 8 de noviembre en Rusia. O sea, se estrena hoy, informó la distribuidora de la cinta.
El opositor y antiguo diputado Dmitry Gudkov insinuó en las redes sociales que las autoridades podrían prohibir la película por sugerir que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría ser derrocado.
En la cinta, el presidente de Rusia, de nombre Zakharin, es secuestrado en un complot comandado por el ministro de Defensa que se propondría desatar una guerra contra los Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:15 minutos. Ahora tenemos aquí a Exilda Arjona, como siempre, en esta primera sección que ella atiende aquí en Radio Martín Noticias a las 6, coordenadas. ¿Vamos a Cuba o estamos fuera de Cuba? Buenos días.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes del noticiero, a la gente que está del lado allá del cristal, a Teddy y a Maite también. No, nos vamos al Japón.
¡Oh!
Sí, vamos a hacer un viajecito largo, ¿por qué no? Y vámonos para dos islas. Una isla, mira, a Joan, a Ivette, le gustan mucho los animalitos. No sé a ti, Sisto.
No mucho, no.
Yo sé. Yo
seré un animalejo, pero no soy.
Yo sé. Menos mal que tú eres así, tan sincero. Pero nos vamos para una isla que es gobernada
dice
por...
dice que animales en el congelador.
Sí, una isla que es gobernada por animalitos, por gatos. Sí. La isla de los gatos en Japón, que se llama Aoshima. Es una población de gatos callejeros que viven y sobre... Oye, ¿cómo dice? Ay, que viven y sobreviven como pueden en las calles de Aoshima. Es un punto turístico. Mucha gente va a este pueblo pesquero, prácticamente gobernado por estos felinos. El año pasado hicieron un censo y solo había 15 personas en esta isla y muchísimos, muchísimos gatos. Uh-huh. Porque, como les dije, es un pueblo pesquero. Sí. Y todo esto comenzó hace muchos años, porque hace casi 380 años llegaron a la isla habitantes, y entonces comenzó una plaga de ratones. Ellos comenzaron a llegar a llevar gatos para allá, se descontroló todo esto y
se le fueron
los gatos de las manos, y ahora esta isla pues está llenísima de gatos, supera el número de habitantes. Los felinos están ahí, pero esta isla se sigue sustentando principalmente de la pesca y del turismo. Por supuesto que es un destino turístico y ya la gente sabe que es la isla de los gatos, y bueno, van mucho a ver esto.
Pero tan cuidadosos que son los japoneses.
¿Cómo pasó esto?
Qué milagro que no han procedido con una política de esterilización.
Yo pienso que a esta altura ya, como va esta población felina, pues ya esto no tiene para cuándo parar. La gente pues les lleva comida, pero es una enfermera, la enfermera del pueblo, la que suele sentarse frente a las escaleras de un centro médico de Aoshima, y es quien principalmente se dedica entonces a darle comida a estos animalitos. Pero nos vamos a ir para otra isla, para la isla de los conejos, que está también en Japón, y es una isla que tiene un pasado oscuro, porque en ella pues hicieron investigaciones con gases venenosos. ¿Y qué comenzaron a utilizar entonces? Conejos. Y también pasa lo mismo cuando terminan todas estas investigaciones, cierran todas estas fábricas, pues los conejos se quedaron ahí y comenzaron pues a nacer más conejitos. La isla ha sido rebautizada como la isla de los conejos. En YouTube hay un video fantástico de una muchacha que va caminando delante así, y entonces va dándole comida, y tú ves es toda esta marea de conejitos que le está cayendo atrás a ella. Es una isla pequeña, pero también es un destino turístico. Miles de turistas al año acuden principalmente a ver y alimentar a los conejitos, porque ahí puedes comprar, es como un auténtico zoo gigantesco. Pero dicen ahí que si te descuidas un poco, pues te vas a ver como esta chica del video, con todos estos conejitos pues corriéndote atrás. Así que no solamente Japón tiene la isla de los gatos, tiene la isla de los conejos, pero también tiene la isla de los zorros, que también está habitada por zorros. Así que imagínense, ahí yo no quiero ir. Los conejitos muy bonitos, los gaticos, pero de los zorros no quiero. Y pero, más adelante vuelvo.
Pero zorros, animales.
Sí, y bueno, quizás las personas, algunas personas que vivan ahí, sean zorritos también. Ahorita vuelvo y vamos a destapar la caja de Pandora.
Bien, gracias. Gracias, Exilda.
Gracias, Exilda.
Bien, ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez de nuevo con la información del tiempo. Lázaro, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Martínezito. Ya la onda polar comienza a cerrarse sobre los estados de Washington y Oregón, desplegando mucha masa fría desde las planicies canadienses, con vientos del norte en la altura de más de 160 kilómetros por hora. A esta onda polar, Martínezito, que en las tempestades invernales europeas recibe el nombre de expreso siberiano, creará las condiciones para el arribo de un nuevo frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes, creando condiciones para un miércoles frío. Para Cuba, esta mañana, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Será calurosa. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez. Esto, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 7:21 minutos, ahora tenemos el tema del día y aquí tenemos la presencia de nuestro colega periodista Rolando Cartaya de martinoticias.com. Se viene comentando desde que tuvieron lugar las elecciones del martes, ¿cómo queda el cabildeo cubano-americano en relación con su gestión en el Congreso? La retirada de Ileana Ros Lehtinen y la derrota de María Elvira Salazar, que quería ocupar ese puesto, y también la derrota de Carlos Curbelo, otro congresista, pues naturalmente provoca que se hagan este tipo de comentarios. Y precisamente, Cartaya, quisiéramos que te refirieras en buena medida a qué opiniones o qué comentarios hay en relación con esto.
Sí, bueno, Rafael, sí. Lógicamente la pérdida de dos escaños en la Cámara de Representantes, uno por la retirada de Ileana, que además ha llegado a ser hasta la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y que tiene una tremenda experiencia y que a pesar de que ella en otros temas se le ve como moderada en el tema de Cuba, ahí no, nadie le puede, tú sabes, nadie le pone un pie delante.
Sí.
Ha sido así. Y entonces, bueno, se perdió el escaño, los cubanoamericanos perdieron el escaño ante Donna Shalala, la ex secretaria de salud de Clinton, y también se perdió el escaño de Carlos Curbelo en una pelea bastante cerrada con la señora McCusell Power, ¿no? Que es demócrata. Esos dos escaños van a ser demócratas. Ahora, queda en la Cámara Mario Díaz-Balart, que ganó con más de un 60%, y que ha sido, junto con Marco Rubio, uno de los dos principales asesores del presidente Trump en cuanto a la política cubana.
Precisamente, perdona que te interrumpa, algunos piensan que se debilita el cabildeo cubano-americano, pero otros señalan que hay un compromiso fuerte de la administración Trump con la causa de Cuba.
Exacto. Hemos visto cómo Trump ha ido nombrando en gran parte por el consejo de estos dos legisladores a cubanoamericanos en posiciones claves de su política latinoamericana, como a Carlos Trujillo, como representante de Estados Unidos en la OEA, como el caso de Mauricio Claver Carón en el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, no creo que desde ese punto de vista va a faltar el compromiso que tú decías de la administración Trump con la causa cubana. Y en el Senado, bueno, se reeligió Ted Cruz, se reeligió Bob Menéndez, que es el ranking member del Comité de Relaciones Exteriores, o sea, el miembro de más alto rango de la minoría en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Está Marco Rubio. Y vamos a tener prácticamente a otro cubano con Rick Scott. Rick Scott está ganando por 36,000 votos aproximadamente su carrera contra Bill Nelson, un demócrata que llevaba ya 3 términos en el Congreso. Rick Scott dejó la gobernación de la Florida y tenemos la experiencia que tuvo, nos dejó Rick Scott en cuanto a la manera en que enfocó como gobernador de la Florida la política hacia Cuba. O sea, fue una política bastante fuerte, y eso creo que lo vamos a ver también si Rick Scott, está pendiente de un conteo de votos porque la diferencia es muy corta, pero si Rick Scott llega al Senado como se espera, vamos a tener prácticamente un voto cubano allí. También en las elecciones sabemos que está Ron DeSantis, heredó de Rick Scott la gobernación de la Florida, y su segunda, Janet Núñez, es una cubanoamericana que fue muy respetada en lo que fue el Congreso Estatal de la Florida y que también tiene posiciones parecidas. Sus padres fueron inmigrantes cubanos. Ella dice que quiere que todas las personas puedan tener lo que sus padres tuvieron en aquel momento cuando llegaron acá. Pero en general, a pesar de estas dos pérdidas, de estos dos escaños, Rafael, yo creo que está seguro el compromiso con la libertad de Cuba en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Mario Díaz-Balart, por cierto, forma parte del Comité de Asignaciones y fue uno de los promotores de la política esta de no permitir que los militares cubanos se beneficien de los dólares estadounidenses, sea en materia de turismo o de negocio. Y junto con Marco Rubio, como sí. Decía.
De todas formas, en buena medida, hay muchas decisiones de la administración que en relación con Cuba que no tienen que pasar por el Congreso, ¿no?
No es necesario.
Son regulaciones pero sí, propias de la administración.
Es muy bueno que el presidente Trump le ponga oído a lo que le dicen los congresistas cubanoamericanos.
Bien, gracias a Rolando Cartaya por su comentario y su participación aquí en el tema del día. Los Astros de Houston moverán más dentro del cuadro al espirituano Yulieski Gurriel en la próxima temporada. Esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ante la posibilidad de que Marvin González, el venezolano, se marche como agente libre este invierno, los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial del pasado año, buscarán sustituir la versatilidad del venezolano con otro jugador dentro de la organización. Eso significa que Houston le pediría aún más flexibilidad al cubano de Santi Spíritus, Yulieski Gurriel, para el próximo año. González, quien fue pieza clave del equipo de los Astros que ganó la Serie Mundial en el 2017, ha sido uno de los jugadores más versátiles en la historia reciente del club. En el año 2018, el bateador ambidiestro aportó defensa sólida en 5 posiciones. Ese es uno de los motivos por los que varios equipos han mostrado gran interés este año en contratar a Marvin y por lo que los Astros se están preparando para seguir adelante sin él. Estamos explorando distintas opciones para reforzar nuestra ofensiva, dijo el gerente general del Houston, Jeff Lunow, durante las reuniones de invierno de los gerentes generales que se realiza en California. Los Astros buscarán llenar huecos en la rotación recepción y la receptoría. También quieren agregar otro bate, sea un jardinero o un verdadero bateador designado como el dominicano Nelson Cruz. Pase lo que pase, Gurriel, el espirituano, se moverá más dentro del cuadro interior en el año 2019. Con Gurriel en el lado izquierdo del cuadro interior o en la segunda base, Tyler White puede hacerse cargo de la primera base. El antesalista Alex Brexman, el torpedero boricua Carlos Correa y el segunda base venezolano José Altuve fungirían como bateador designado en los días en que Gurriel patrulle sus posiciones. Con Marvin fuera, tener alguien que pueda darles respiros a Altuve en la segunda base y a Bregman en tercera y jugar la primera base es importante para nosotros, dijo Luneau. En un mundo sin Marvin, si él no regresa con nosotros, Yulieski Gurriel pasa a un rol más parecido al de un utility. Por último, en boxeo, el británico Tony Bellew sabe que para vencer al ucraniano Oleksandr Usyk este sábado necesita hacer algo más para salir con la mejor condición física de su vida y una estrategia perfecta para llevarse a casa los 4 títulos de juego. Bellew afirma que será necesario partirle el corazón al ucraniano en pelea pactada 12 rounds en el peso crucero hasta 200 libras. Este sábado en Inglaterra, Bellew intentará destronar a Usyk como campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. Y para ello, los expertos en apuestas lo ven desfavorecido, etiqueta que no desconoce ni le desagrada. Este año Usyk logró ganar la Super Serie Mundial de Boxeo, donde el cubano en el peso crucero, Junior Dorticos, terminó en la tercera posición. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
3 congresistas republicanos abogan precisamente por el aumento de las ventas de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba. Esta será una de las informaciones que estará presente en esta media hora, la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Amenazas y arrestos a activistas del Foro Antitotalitario Unido. Estos activistas se les ha impedido que no continúen con la campaña Apunta No. La campaña pide a la población no aprobar el proyecto de constitución propuesto por el gobierno. Vamos a conocer detalles con Idolidia Darias.
El licenciado en Derecho Rolando Ferrer Espinosa fue detenido el pasado fin de semana y sometido a interrogatorios por oficiales del Ministerio del Interior, quienes cuestionaron sus actividades en la campaña Apunta No, que busca en la población el rechazo al panfleto constitucionalista que quiere implementar el gobierno en el país.
Yo iba a realizar un tipo de explicación a un grupo de personas. Vamos a tratar el polémico tema que es el proyecto constitucional.
La campaña Apunta No divulga sus propuestas en las redes sociales y realiza acciones directas entre los ciudadanos, dijo el también activista del Foro Antitotalitario Unido.
Es orientar a las personas ante un proyecto constitucional ineficaz que la población no pidió, que la población no ha examinado, que no ayuda a la población, que solo afianza al Partido Comunista de Cuba en el poder. La solución de este problema o la única orientación que se le puede dar a la población sobre este problema es que no, Apunta No.
También Adriano Castañeda, activista de ese grupo opositor residente en Santi Espíritus, fue interceptado por oficiales del Ministerio del Interior el pasado fin de semana y le impidieron participar en el debate de la Constitución, donde él tenía previsto explicar la importancia de no aceptar la propuesta que indica la continuidad del comunismo y el unipartidismo en la isla.
Sí, pero plantear algunas consideraciones de la libre expresión, el pluripartidismo y algunas cosas que no vienen muy claras aquí en este proyecto de constitución. Le pedimos que reflexione el pueblo espirituano para que apunte el no el 24 de febrero cuando se lleve a votación este proyecto de constitución.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y por cuarta vez en los últimos meses, este martes fue citada a la sede del Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, Rosalía Viñas Lazo, miembro del Centro de Estudios Convivencia. La activista explicó su caso a nuestro colega Tomás Cardoso.
Este martes a las 10 de la mañana fue citada nuevamente al Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, Rosalía Viñas Lazo, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia, comenta la diseñadora.
Fue para preguntarme si yo tenía algo nuevo que agregar a mi declaración, a lo cual dije que no, que continúo con mi declaración desde el inicio, que soy inocente, que no he falsificado ningún documento. Ese supuesto documento que ellos tienen como prueba no tiene ni mi letra ni mi firma, por lo que no me involucra de ninguna manera con esta violación, ¿no?
En cuanto al desarrollo de estos interrogatorios, nos cuenta la activista.
He tenido el caso de la instructora más fuerte, he tenido el caso de otra capitana más calmada y pausada. Cuando están muy fuertes, tratándome muy fuerte, de manera muy prepotente, pues yo me mantengo muy calmada porque no quiero evidentemente que me acusen de desacato.
Según Rosalía, la intención de las autoridades es que ella y demás miembros de Convivencia abandonen el proyecto.
Es que intentan involucrarnos en casos comunes como para alejarnos de este proyecto. Nosotros creemos en que Cuba necesita cambios y nuestro pensamiento no nos los van a quitar con este tipo de acusaciones.
Esta es la cuarta detención en lo que va de año contra ella. Recientemente, un comunicado publicado por Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, llama la atención sobre el acoso contra los miembros de la organización. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Tres congresistas federales republicanos, Rick Crawford de Arkansas, Tom Emmer de Minnesota y Roger Marshall de Kansas, publicaron el martes en The Hill un artículo abogando por el aumento de las ventas de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba.
Los congresistas escriben que los agricultores de todo el país están preocupados. El ingreso agrícola neto este año es el menor en 12 años y se espera que caiga casi un 20%.
Los agricultores estadounidenses son patriotas, continúan los legisladores estadounidenses, pero necesitan buenas ganancias por exportaciones para preservar sus negocios.
La construcción de nuevos puntos de exportación para los agricultores se ha convertido en un imperativo y Cuba debería ser parte de esa combinación, argumentan en The Hill los referidos congresistas federales.
Son las 7:35 minutos. La Casa Blanca retiró la credencial permanente al periodista de la CNN, Jim Acosta, que horas antes se enfrentó al presidente Donald Trump en una tensa conferencia de prensa.
Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende hasta nuevo aviso la credencial permanente del periodista involucrado. Así dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
A su salida del edificio presidencial, un agente del servicio secreto le reclamó a Acosta su acreditación. La credencial permanente permite que un grupo selecto de periodistas entre y salga libremente de la Casa Blanca y cubra las actividades cotidianas del presidente.
Y la nueva secretaria adjunta de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, asumió el puesto con la misión de enfrentar la crisis de Venezuela y el deseo de mantener la colaboración con México y Colombia.
En su testimonio de confirmación ante el Senado, Breyer expresó su compromiso para que la relación con México sea positiva y se mostró dispuesta a continuar con el firme rumbo de su gobierno con respecto a Venezuela, aplicando una estrategia que ayude a devolver al país a un camino democrático.
Breyer valoró la relación con Colombia y consideró que la política de Trump hacia Cuba, basada en la presión diplomática y las sanciones, trata de ayudar al pueblo cubano a sus derechos humanos y evitar que la interacción económica con Estados Unidos ayude a los represivos servicios de seguridad.
En Nicaragua, el mandatario Daniel Ortega precisamente se ha referido en las últimas horas a un proyecto de ley de reconciliación o amnistía, mientras la población nicaragüense sale al paso mostrando su descontento. Marlon Salinas informa.
Un proyecto de ley de reconciliación nacional será enviado en las próximas horas al Parlamento nicaragüense. Según el régimen Ortega Murillo, esto va a servir para darle vuelta a la página de la historia en Nicaragua, después del estallido político-social que dejó más de 512 personas asesinadas, 1.300 heridos de gravedad, 133 personas desaparecidas y más de 35.000 exiliados. Organismos internacionales de derechos humanos han calificado como una masacre gubernamental contra un pueblo desarmado.
Sangre de los caídos, porque estaríamos traicionando su memoria y también estaríamos no haciendo eco del dolor de las madres.
Lilian Ruiz, madre de uno de los jóvenes presos políticos. También la jurista nicaragüense Marta Patricia Molina nos habla de la figura legal que significa este proyecto de ley de reconciliación nacional.
La amnistía es un instrumento jurídico que tiene el poder legislativo para perdonar conductas delictivas cometidas antes, sí, de la aprobación de la amnistía. Este proyecto de amnistía propuesto por el régimen se puede analizar desde dos perspectivas. La primera es que sea utilizada para perdonar a los presos políticos, en donde Nicaragua entera y la comunidad internacional sabemos que ellos no fueron los responsables ni cometieron ese tipo de delito. Y la segunda es ante la posibilidad futura de juzgar a los verdaderos responsables, que también ya están identificados con nombre y apellido. En ambos casos es ilógico e inaceptable. En Nicaragua ya no se puede seguir permitiendo el perdón y el olvido.
Analistas políticos señalan que Ortega Murillo buscan una impunidad para a él y su mujer, la Policía Nacional, el Ejército y para los paramilitares. En Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que el traslado a Jerusalén de la embajada brasileña en Israel no está decidido. La agencia francesa de prensa amplía la información.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el martes que todavía está por decidirse el traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Además, Bolsonaro afirmó que el aplazamiento de una visita del canciller Aloysio Nunes a Egipto fue debido a problemas de agenda y no a represalias del Cairo por los anuncios relacionados con el cambio de la sede diplomática.
Quien decide dónde es la capital de Israel es el pueblo y el Estado de Israel, y si deciden cambiarse de ubicación, lo que yo sé es que también es cuestión de agenda. Ahora, creo que sería prematuro para un país anunciar una venganza en función de una cosa que todavía no ha sido decidida.
Bolsonaro ha afirmado en varias ocasiones su determinación a cambiar la embajada de Brasil a Jerusalén en línea con Estados Unidos. Especialistas la consideran una movida arriesgada que podría perjudicar las relaciones con los países árabes, que compran 19% del volumen de carne bovina que exporta Brasil. El Estado hebreo considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro Estado. Para la comunidad internacional, el Estatuto de la Ciudad Santa tiene que negociarse entre las dos partes, y las embajadas no tienen que instalarse ahí hasta que no se haya alcanzado un acuerdo. Brasil reconoció el Estado palestino en 2010, bajo la presidencia del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva.
7:41 minutos, 13 muertos y 2 heridos en un tiroteo que tuvo lugar poco antes de la medianoche en California, en la localidad de Thousand Oaks. Entre los muertos, el propio pistolero y también un sargento de la policía, el número 2 de la policía en esa localidad. Entre tanto, en España, un experto tirador identificado como Manuel M.S., de 63 años, ha sido detenido por la policía de la región de Cataluña después que anunció en un chat de WhatsApp su intención de matar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Un portavoz de la policía indicó que el hombre era un vigilante de seguridad y en su domicilio fueron halladas 16 armas de fuego, incluido un fusil de asalto militar, un subfusil ametrallador y 4 rifles de alta precisión.
El detenido había expresado públicamente su malestar cuando el gobierno español comunicó su intención de exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco, al que el vigilante admiraba.
Y el general Robert Abrams asumió hoy su cargo como nuevo comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, durante una ceremonia en las instalaciones militares de Camp Humphreys, al sur de Seúl.
Abrams ha encabezado diversas unidades en operaciones de combate en Arabia Saudita, Kuwait, Irak y Afganistán, y desde agosto de 2015 hasta octubre pasado fue el general al frente del Comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Amigos, son las 7:43 minutos. De nuevo tenemos a Lázaro Domínguez. Una onda tropical en el Caribe. Lázaro, cuéntanos.
En efecto, Martín, insisto. Bueno, Maite me ha dicho que se entendió bien que el próximo miércoles tenemos frío, ¿verdad? Está entendido. Bueno, Martín, insisto, efectivamente, dos ondas tropicales débiles se muestran sobre las aguas del Atlántico, muy cerca de la zona intertropical de convergencia, pero ninguna de ellas muestra un desarrollo significativo. Otra onda tropical se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores con rumbo al Mar Caribe Oriental y muestra una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas al sur y cerca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana ha estado con poca nubosidad, pero en la tarde tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas en una tarde calurosa entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la tarde. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
¿Ha oído usted hablar del síndrome del corazón roto? Cuídese si padece de mucho estrés. Así nos dice Lucy García.
Gracias. El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca temporaria que frecuentemente surge por situaciones de mucho estrés, como la muerte de un ser querido. Esta afección también puede ser provocada por una enfermedad física grave o una cirugía. Las personas con síndrome de corazón roto pueden tener dolor repentino en el pecho o pensar que tienen un ataque al corazón. En el síndrome del corazón roto hay una alteración temporaria del funcionamiento del bombeo normal del corazón en una de las áreas de este. El resto del corazón funciona normalmente o incluso con contracciones más fuertes. El síndrome del corazón roto puede ser causado por una reacción del corazón a un estallido de hormonas del estrés. Estos síntomas son tratables y la afección normalmente puede revertirse sola en días o semanas. Los síntomas del síndrome del corazón roto pueden ser similares a los de un ataque al corazón. La causa exacta del síndrome del corazón roto no está bien definida. Los estudios demuestran que una explosión de hormonas del estrés, como la adrenalina, pueden dañar temporalmente al corazón de algunas personas. Generalmente es precedido por un evento físico o emocional muy intenso. Puedes tener la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico aterrador, maltrato doméstico, perder o incluso ganar mucho dinero. Discusiones fuertes, perder el empleo, un divorcio, son factores de estrés físico. También como un ataque de asma, un accidente de auto o una cirugía compleja. Hay medicamentos también en raras ocasiones que pueden causar el síndrome del corazón roto. ¿Cuál es la diferencia del síndrome del corazón roto a la de un ataque al corazón? Pues los ataques al corazón se producen por un bloqueo total o casi total de la arteria cardíaca. Un coágulo de sangre que se forma en el sitio de estrechamiento por la acumulación de grasa en la pared de la arteria. Pero en el caso del síndrome del corazón roto, las arterias del corazón no están bloqueadas, aunque el flujo sanguíneo también puede ser reducido. Lo más importante es reconocer y controlar el estrés en tu vida puede ayudarte a prevenir el síndrome del corazón roto. Gracias.
Hoy comienza en Arequipa, Perú, un importante evento cultural que está encabezado por el afamado escritor Mario Vargas Llosa. Roberto Bermúdez nos habla de ello.
El novelista hispano-peruano Mario Vargas Llosa encabeza la lista de los 130 invitados del cuarto AI Festival de Arequipa, ciudad natal del escritor, que participarán en un centenar de actividades del 8 al 11 de noviembre próximo, según anunció la organización. Vargas Llosa ofrecerá tres charlas durante el AI Festival, una de ellas con el novelista Salman Rushdie y otra en conjunto con seis autores peruanos, adelantó Cristina Fuentes, la directora internacional del evento, en la presentación celebrada en Lima. Será la primera vez que Vargas Llosa participe en el capítulo peruano del AI Festival, que en ediciones anteriores congregó alrededor de 25.000 personas para asistir a sus diferentes actividades culturales. El escritor nació hace 82 años en la ciudad blanca, como se conoce popularmente a Arequipa, por sus edificios construidos con sillar volcánico de color blanco y donde tiene su casa museo que repasa su biografía. La creadora del festival destacó además la participación de periodismo de primera, artistas, gastronomía, fútbol, ciencia, música y programas para niños y jóvenes, entre la variada oferta de eventos en esos días. Entre los invitados destaca el grupo Bogotá 39 2017, compuesto por la argentina Luciana Souza, el chileno Diego Zúñiga, el dominicano Fran Baez y la peruana Claudia Ulloa Donoso. Asimismo, la inglesa Helen Fielden, autora del diario de Bridget Jones, Philip Claudel y Rosemary Sullivan, además los periodistas César Hildebrand, Leila Guerreiro y Micha Glenny, Ignacio Escobar, Gustavo Corriti, entre otros. La cuarta edición del Festival de Arequipa se celebrará del 8 al 11 de noviembre en el centro histórico de esta ciudad capital de la sureña región del mismo nombre, custodiada por el Misti, uno de los tres volcanes que se pueden apreciar desde sus calles. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49 tenemos de nuevo aquí a Exilda Arjona con Voces Visibles. Exilda.
Bueno, muy buenos días a ustedes y buenos días de nuevo a todos los oyentes del noticiero. Y les dije que íbamos a abrir la caja de Pandora.
A ver.
Bueno, y cuando decimos que vamos a abrir la caja de Pandora, nos vamos a referir a un mito que es tomar una decisión que desencadene múltiples conflictos. Pero vamos a hablar de esta mujer porque esto es Voces Visibles y es de la mitología griega. Vamos a hablar de Pandora, que es la primera mujer de la Tierra. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Pero la creación de esta mujer fue la venganza de Zeus contra los hombres por la traición de Prometeo al robar el fuego sagrado y dárselo a los mortales. Eso está por ahí en muchas películas y dibujos animados incluso. Zeus entonces manda a Hefesto a crear un ser grácil y hermoso con barro, y es de ahí que nace la imagen de una mujer arrebatadoramente bella. Pandora era muy bonita, fue modelada de tierra y agua, y una vez que la estatua estuvo terminada, pues entonces los cuatro vientos le dieron la vida. El resto de los dioses también ayudaron a esta creación. Por ejemplo, Afrodita se encargó de otorgarle la gracia y la sensualidad, y Atenea la dotó de un excelente dominio para las artes. Pero ¿de dónde viene el mito? Y que muchas veces decimos, ay, 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 fulano abrió la caja de Pandora. Dijo algo que no tenía que decir, se enteraron de algo que no tenía que pasar, ¿no? Y es así. Hermes introduce la mentira en el interior de Pandora, pero también la seducción tan importante para desempeñar su papel en el mundo terrenal. Esta era Pandora, la portadora de los males del mundo. Entonces le regalan una caja, dicen que era una ánfora. Zeus le regala esto y Pandora llevaba consigo una caja o una vasija en la que los dioses escondieron todos los males. Pero la curiosidad mató al gato y la mujer abrió la caja y su fatal contenido se diseminó por todo el planeta. Y dicen, la mitología dice que así fue como surgieron las enfermedades y demás calamidades que aquejan al género humano. Las culpas, por supuesto, nunca caen al suelo. ¿Quién tuvo la culpa? Pues Pandora. Ella se asustó tanto que rápidamente cierra la caja, pero en su interior solo quedó la esperanza. Según este mito, a los humanos solo nos queda la esperanza de superar con esfuerzo todos los males que nos aquejan, hacerlos volver a la caja y cerrarla con las siete llaves. Muchos aseguran que sería el mismo Zeus quien mandaría dejar encerrada la esperanza para que el sufrimiento de los hombres por haber robado el fuego pues fuera muchísimo mayor. Esto es un mito, pero que ha mantenido y ha sido inmortalizado en muchas películas, en muchos pintores de todas las épocas. Hay en casi casi todos los museos del mundo, cuando tú vas, pues hay una pintura que está dedicada a este mito, a la caja de Pandora, a cómo Pandora fue la primera mujer de la Tierra y cómo entonces ella destapó todos los males que, según la mitología, iban a llegar por los siglos y los siglos. Y entonces cuando hay guerras, cuando hay enfermedades, cuando hay epidemias, pues se dice algo como así, como que se abrió la caja de Pandora en el mundo, para que veas cómo una leyenda puede pasar de siglos a siglos y de personas a personas hasta llegar a estos tiempos, porque todavía este es un dicho que se sigue usando.
Bueno, es algo de la mitología grecolatina que ha tenido un arraigo tremendo.
Así porque, mismo.
Como bien decía, se menciona no solo en la literatura, sino también en la vida
cotidiana. Sí, y muchos pintores han inmortalizado a Pandora. Así que vamos a cerrar la caja de Pandora. Y dices porque tú, yo terminé.
Sí, terminaste, pero fue la primera mujer, dices, ¿no?
Dicen aquí, sí, según la mitología griega, fue la primera mujer. Está después, por supuesto, Eva.
Claro, se adelantó a Eva, la manzana y la serpiente.
Pero ya dije, yo cierro mi caja de Pandora y me voy.
Gracias. Bueno, gracias, Exil Carcona. El guantanamero Yuriorkis Gamboa se enfrenta el sábado en Miami al mexicano Miguel Beltrán Jr. Edemio Navas nos informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Este sábado en Miami, el invicto cubano Jorge Jesús Romero de Guanabacoa va a regresar al ring. Se enfrentará aquí en Miami al puertorriqueño Jason Vera, quien tiene récord de 5 victorias con igual cantidad de fracasos. De Jesús Romero está invicto en 11 peleas, de las cuales ganó 9 por la vía rápida, incluyendo su último triunfo en septiembre pasado por nocaut ante Jason Tonte en pelea efectuada en Hollywood, en el sur de la Florida. En esta cartelera veremos en acción a otro cubano, el campeón olímpico y ex monarca mundial profesional, el guantanamero Yuriorkis Gamboa. Gamboa, quien tiene récord de 28 victorias con 2 derrotas, se enfrentará contra el veterano mexicano Miguel Beltrán Jr., quien ya se encuentra en Miami, y señaló la prensa de que está decidido a lograr una victoria ante el púgil de Guantánamo. En la pelea coestelar de este sábado aquí en Miami, el puertorriqueño Juan Manuel López Juanma rivalizará contra Cristian Rubén Mino. Si Gamboa gana, al igual que López, ambos pudieran combatir a principios del año 2019 por un título continental en las 130 libras. El cubano Jairon El Majazo Garras debía enfrentarse en este cartel de este sábado ante Daulis Prescott, pero el combate fue cancelado. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Miami Heat logró su segundo éxito en forma consecutiva al derrotar a San Antonio 95 puntos por 88. Hassan Whiteside terminó con 29 cartones por el equipo de Miami, que ahora aparece con 5 triunfos y 5 derrotas y aparece en zona de clasificación en la Conferencia del Este, que tiene como líder al Toronto con 10 éxitos y un fracaso. En los otros partidos de anoche, el quinteto de Oklahoma City le ganó al Cleveland 95 por 86, Detroit superó a Orlando 103 por 96, Atlanta perdió ante Nueva York 112 a 107, Filadelfia le ganó a Indiana 100 por 94, Denver sucumbió ante el Memphis 89 por 87 y New Orleans derrotó al Chicago 107 por 98. En la Conferencia del Oeste, Golden State, el actual campeón, se mantiene en primer lugar. Por último, el receptor dominicano de los Yankees, Gary Sánchez, se someterá a una operación en el hombro izquierdo para solucionar una lesión y un dolor que ha sentido desde la temporada del año 2017. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57 y terminamos aquí esta emisión informativa, pero no nos vamos sin antes recordarles en titulares las principales noticias.
Países latinoamericanos superan a Cuba en servicios y eficiencia de la salud pública.
Activistas cubanos piden que se retiren los campos minados en los alrededores de la base de Guantánamo.
Los cubanos temen que llegue el 2019 sin poder conectarse a Internet desde sus celulares.
Al menos 12 muertos en un tiroteo en un bar de California.
Coalición opositora venezolana explorará nuevas rutas para luchar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitará oficialmente a Japón la próxima semana.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Hasta aquí esta emisión informativa. A continuación, Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.